7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos con la luz de la linterna encendida. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 7 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
EH Bildu tiende la mano al PP Vasco después de que su presidenta haya retirado la moción en la que se sustituía la palabra condena por la de rechazo a ETA, algo que ha generado críticas en el Partido Popular y también en las víctimas del terrorismo. El texto buscaba atraer a todos los grupos para debatir una ponencia de convivencia en el País Vasco. Quiroga ha dicho en COPE que rectifica para evitar malentendidos. Rusia ha publicado esta tarde el vídeo del ataque de sus buques desde el mar Caspio contra el Daesh en Siria. 26 misiles a velocidad de crucero a una distancia de 1.500 kilómetros. Merkel y Hollande han reclamado en una intervención conjunta en la Eurocámara una solución política para Siria y nuevas fórmulas de asilo. Solo hasta septiembre Alemania ha recibido 577.000 refugiados. Por cierto, que el rey Felipe VI ha intervenido por primera vez en la Eurocámara. Allí ha asegurado que pueden contar con una España unida y orgullosa de su diversidad. Y el director de la Organización Nacional de Transplantes, Rafael Matesanz, ha dicho que España batirá este año récord de donantes y trasplantes. Hasta el 1 de octubre, el número de donantes aumentó un 9% con respecto a 2014, que cerró con 36 donantes por millón de habitantes.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha hecho hoy una encendida defensa de la familia como modelo de convivencia del que debería aprender la sociedad civil y además ha denunciado que ni los partidos políticos ni las fuerzas económicas ayudan a la familia. Varios padres sinodales, consultados por la cadena COPE, aseguran que las reuniones están transcurriendo con normalidad, con serenidad y que las votaciones en los círculos menores son casi a la búlgara, con apoyos mayoritarios del 95%. En Italia es noticia la inmigración. El gobierno confirma el primer traslado de migrantes a otros países de la Unión Europea. Será el viernes y ha dicho que ya es un éxito.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy hemos estado pendientes de las intervenciones de Angela Merkel y François Hollande en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, como hicieron en el 89 Mitterrand y Kohl. Con la crisis de refugiados como tema central, ambos han pedido más Europa para hacer frente a esta crisis, algo que no ha gustado a la líder del Frente Nacional, la eurodiputada Marine Le Pen, que ha respondido llamando a Hollande vicecanciller de Merkel. Y acabamos de saber que los republicanos han retirado a Nadine Morano, la antigua ministra de Sarkozy, su investidura de cara a las regionales, porque se ha negado a pedir disculpas a quien lo pudiera haber herido por decir que Francia es un país de raza blanca. Y Air France ha identificado a una veintena de personas que participaron en el asalto a sus directivos el lunes, como una mujer que desactivó una cámara de vigilancia a la entrada de la sala para que no grabara las imágenes, o dos pilotos que facilitaron con sus pases la entrada de los manifestantes en la sede.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Gabinete de Ministros ha encargado hoy la coordinación de la logística de acogida a los refugiados al ministro de Cancillería, a Peter Altmaier. El asunto sale por tanto del Ministerio de Interior para quedar en la oficina de Merkel y evitar así la creciente resistencia de conservadores y liberales. En las últimas horas se han registrado incidentes violentos entre refugiados en albergues de Hamburgo y de Braunschweig, en ambos casos con heridos. Hoy han sido registrados más de 150 inmuebles en una redada contra el trabajo ilegal y el crimen organizado. La operación persigue empresas del sector de carga en los aeropuertos, sobre todo que emplean extranjeros sin darles de alta. Y la novela Superventas ha vuelto, una comedia sobre Hitler escrita por Timur Bernes, llega a las salas de cine alemanas. Esta noche es el estreno y como parte de la promoción, esta tarde Hitler, el actor caracterizado, se entiende, se ha paseado por las calles de Berlín mezclándose con la gente y los turistas y dando lugar, la verdad, a escenas muy parecidas a las de la película. Hitler en la calle hoy día no causa temor, sino más bien risa.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El discurso del líder de los conservadores en la conferencia anual del partido ha marcado la actualidad este miércoles en el Reino Unido. David Cameron ha anunciado un mayor control en la educación religiosa, sobre todo con aquellos profesores que impiden a los niños relacionarse con amigos de otras creencias. Amenaza incluso el primer ministro con el cierre de algunas escuelas si se dan estas circunstancias. Un discurso muy esperado, por cierto, pero en el que se han quedado algunos asuntos en el aire, como cuándo será el referéndum que determine la permanencia o no en la Unión Europea, o quién será el sustituto de Cameron. Hoy ha recordado que no será el candidato en las próximas elecciones. Se habla también y mucho de la posibilidad de que los reyes de España visiten el Reino Unido la próxima primavera. Sería el primer viaje en los últimos 30 años de la familia real, una familia que aquí califican como moderna, popular y acorde con los tiempos que corren. Para terminar, te cuento la historia de un hombre que ha derribado con su excavadora parte de un bar porque no le sirvieron la última copa. El local quedó totalmente destrozado. Lo más curioso de todo esto, Juan Pablo, es que era uno de los propietarios.
Menos mal que era el propietario. Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama visitará el viernes la localidad de Rosebud, en Oregón, donde la semana pasada un joven de 26 años acababa con la vida de 9 personas en la pequeña universidad de Umpqua. Obama tiene previsto reunirse con los familiares de las víctimas. Los republicanos han acusado al presidente de politizar con esta visita la matanza de Umpqua, politizar el debate sobre el control de armas, algo que Obama dijo que iba a hacer tras esta última matanza. Donald Trump, el aspirante número uno a candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales, entraba en este debate al afirmar que si alguno de los profesores o alguien de esa pequeña universidad de Oregón hubiera tenido un arma, hubiera ido armado, no estaríamos hablando de esta tragedia. Por cierto, que el aspirante republicano reconocía entre los aplausos de los asistentes a un mitin en Tennessee que tiene un permiso para portar armas en Nueva York. Aplausos mientras hacía el gesto de disparar con su mano derecha. La administración Obama tiene previsto poner en libertad a finales de este mes a unos 6.000 reclusos que fueron condenados a importantes penas de prisión durante las décadas de los 80 y los 90 por delitos no violentos relacionados con el tráfico de drogas. La decisión reconoce el exceso de esas sentencias, pero también va dirigida a liberar los saturados centros penitenciarios estadounidenses. Un tercio de esos presos liberados son extranjeros que serán expulsados de los Estados Unidos. Y una noticia de última hora: según la Casa Blanca, Obama ha llamado a Médicos Sin Fronteras para pedir personalmente perdón por el ataque a su hospital en Afganistán.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del mensaje de unidad del rey Felipe VI en el Parlamento Europeo, que ha recibido la ovación de los parlamentarios. Sus palabras han sido: cuenten con una España unida y orgullosa de su diversidad. Pero también se habla de la violencia de hijos hacia padres, que en los últimos 8 años ha aumentado más de un 200%.
Una violencia que solo denuncian un 7% de los padres, consideran que no es fácil. Eso lo sabe muy bien Mar, con ella ha hablado nuestra compañera Laura Otón.
Toda la problemática empezó con 14 años. Yo siempre cuidé las amistades, pero aquel año hice un nuevo amigo que ya lo tenía, pero que me lo estaba induciendo pues a alcohol, drogas, trapicheo y etcétera.
Mar nos cuenta cómo un trastorno no diagnosticado y un cúmulo de malas compañías convirtieron a su hijo en un maltratador.
Va a ser el primero y el último, y es cuando me planteé delante de una jueza y le dije: mi hijo me ha hecho esto y tiene que ser ingresado en un centro.
Solo un 10% de los padres se atreven a dar el paso.
Me costó muchísimo tomar la decisión. O sea, sí soy valiente y fuerte, como dicen mis amistades, pero cuesta dar el paso. Ahora, yo no pensé en el qué dirán. Yo pensaba en mi hijo, que o actuaba ya para trabajar con él y volver a recuperarlo, o lo perdía para siempre.
La vergüenza, la estigmatización está detrás del silencio.
Sí, pero yo siempre digo, el qué dirán no te van a educar a tu hijo ni te van a solventar el problema. Y cuanto más lo dejes pasar, más grande se va a hacer el problema. O sea, cuanto antes se ataje, muchísimo mejor.
Con un chaval adolescente con problemas de conducta no es fácil el día a día. Se llora en la intimidad, pero se saca fuerzas. Mar incluso hace una lectura positiva de todo esto.
Sí, yo siempre miro las cosas en positivo. Y esto ha sido un aprendizaje para mí y un aprendizaje también para el niño, que a veces los padres queremos sobreprotegerle sobre algodones y no, y hay veces que les tenemos que enseñar que hay otra cara de la vida, que si se desvían un poco, pues no es nada bonito. Cuanto antes se lo enseñemos, porque el niño no quería ingresar en el centro y se ingresó en el centro.
Los expertos aseguran que hacen falta más medios en todas las comunidades autónomas, recursos que permitan a un juez internar a un joven agresor en el centro adecuado.
Y además, Sofía, también se habla, además de este asunto que nos contaba Laura Otón, se habla, por ejemplo, del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Que revela que el paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y hasta ahora un 25% de los oyentes opina que le preocupa el desempleo, otro 25% llegará a final de mes, al 23% la corrupción y al 27% restante la inmigración. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mario dice que todas, que no puede decantarse por una en concreto, y en el Twitter del programa de La Linterna, Lorena nos cuenta que el paro, porque no tiene trabajo, dice que llega a fin de mes gracias a la ayuda que recibe de su familia.
Soy muy amable, Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que nos pueden enviar audios a nuestro WhatsApp al 600-544-555. Repito, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento en La Linterna de hablar de la salud con mucha ciencia, sobre todo con mucha ciencia y mucha salud, y de la vida en general con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Que no falte la salud. Buenas tardes.
Por supuesto que no. La persona más longeva del mundo ha declarado que come varias lonchas de bacon todos los días, y ya hay quien ha empezado a asegurar que comer grasas animales puede alargar la vida. ¿Qué vamos a merendar hoy aquí? ¿Cuántos tiene?
116 años tiene esta señora, que vive en Estados Unidos.
¿Y se zampa el bacon por la mañana?
Sí, sí, por la mañana, por la tarde, varias veces al día. Consume
así el bacon, así
bacon crujientito,
bien hecho. Ay, que chorretea un poquito, sí, te cae el churrete del bacon aquí en el...
No sé si llega tanto la señora, pero lo consume con fruición. Y además, claro, ha habido algunos expertos incluso.
Qué rico,
sí, a mí me gusta mucho, la verdad. Que han dicho que, bueno, que si esta mujer que consume bacon tan habitualmente durante toda su vida, desde que es una
116
niña,
comiendo bacon.
Sí, sí, sí. Oh. Es la mujer más longeva del planeta hoy en día.
Y que más bacon ha ingerido en la historia.
Sí, posiblemente, claro. Pues no tendrá el bacon algo que ver con la salud y con la longevidad en contra de lo que siempre estamos pensando.
¿Qué dicen tus amigos, los investigadores?
Dicen que sí. Pero no.
Vale, ya están poniendo pegas.
Empezan diciendo los investigadores que esta señora, además de consumir bacon, también tenía unos hábitos saludables. Por ejemplo, no fumaba.
Ajá.
No bebía alcohol en exceso.
En exceso.
Tenía unos buenos hábitos nocturnos, dormía 8 horas diarias o sigue durmiéndolas. Lo cual quiere decir que a lo mejor el bacon no es solamente
el responsable. Tomaba el bacon y luego caminaba el bacon.
Claro, de que su longevidad haya sido tal.
Y lo descansaba el bacon también.
Y además, es muy, muy probable que lleven los genes, una carga genética de la longevidad, porque también sus padres y sus abuelos fueron muy longevos, vivieron muchos años. Pero sí es verdad que ha servido esto para poner de nuevo sobre la mesa el debate de las grasas, que es un debate que todavía no está resuelto. Desde los años 50 del siglo pasado hasta hace muy poco, se demonizaron las grasas. Se nos dijo que el consumo excesivo de grasas era el principal responsable del aumento de la enfermedad cardíaca, del aumento de los infartos.
Pero ahora lo desmiente paseando a Miss Bacon.
Sí, efectivamente. Claro. Lo desmiente ella y lo desmienten algunos artículos científicos que llevamos 5 o 6 años conociendo, en los que se empieza a indicar, primero, que la grasa es necesaria. Sí. Eliminar la grasa por completo de nuestra dieta sería un error.
Claro que sí.
Segundo, que hay algunas dietas basadas en grasa que son muy famosas. Algunos artistas de Hollywood las han seguido, no son muy recomendables, pero no les han perjudicado a su salud cardíaca por comer más grasa. Lo cual quiere decir que a lo mejor no hay una relación tan directa. Hay algunas culturas, por ejemplo los esquimales, que se alimentan prácticamente de grasa. Grasa de ballena, animales muy grasientos, y son de las culturas que menos riesgo cardíaco tienen en el mundo.
O sea, ¿tú quieres decir que un bocatita de un poquito de bacon, con un poquito de queso y una rodajita de tomate no hace daño a nadie?
Nada, de vez en cuando, y con el tomate y con el aceite de oliva, menos.
No puede hacer, el bacon bien hecho.
Sí, crujiente. Hay que tener cuidado con las carnes a la brasa.
Sí, pero
ejemplo,
sin pasarse. Pero todo en su pequeña dosis.
Y sobre todo teniendo en cuenta
ahí
que
ahí está Miss Bacon.
Sí, es muy probable que lo que sí que hace que aumente el riesgo de colesterol, de diabetes, de enfermedad cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, sea el consumo de azúcares. Eso sí que empieza a estar cada vez más evidenciado que no es bueno para nuestra salud. pero el consumo de grasas moderado en su justa medida vuelve a cobrar importancia en el mundo de las dietas, y esa demonización de las grasas típicas de finales del siglo pasado parece que empieza a desterrarse de la comunidad médica.
Tú fíjate, esta gente del equipo de la linterna que merienda a estas horas, que está pensando, ¿qué meriendo hoy? Pues un bocatita de bacon con queso y tomate, y se quedan tan contentos.
Y mañana una ensalada,
y ya está,
y
para equilibrar, pido
carbohidratos y un poco de todo, ¿eh?
Pero bueno, ver, luego van y vienen en bici a trabajar, ya lo eso queman es, todo, no hay ningún problema, es gente muy sana.
En mis bacon, como tú dices.
Perfecto. Por cierto, con solo 16 semanas de gestación, un feto puede reaccionar a la música.
Sí, lo acaba de demostrar una investigación.
16 semanas, ¿eh?
Sí, 4 meses, no llega. Y una investigación en la que han participado médicos españoles. Y que lo que hacían era introducir estímulos musicales. A ver, no consisten por unos casquitos en el vientre de la mujer embarazada, eso que...
Ni el feto baila como hizo la campaña de Cataluña, ¿no? Ni como la vicepresidenta ayer en el hormiguero,
no llega tanto, ¿no? Pero sí que se han introducido estímulos musicales mediante sondas intravaginales, y se ha descubierto que cuando el feto, con estas semanas de gestación, recibe esos estímulos, se mueve, abre la boca, saca la lengua, realiza movimientos parecidos a querer hablar... Y esto demuestra dos cosas. Primero, el grado de desarrollo ya
16
cognitivo
semanas.
Con 16 semanas de gestación. Es decir, que ya tenemos una persona capaz de responder a este tipo de estímulos. Y segundo, muy importante, que se demuestra que nuestro lenguaje nace porque está muy unido a nuestra capacidad de escuchar rítmicamente. Que es una teoría bastante conocida por los paleontólogos. Parece ser que la capacidad de emitir ruidos va muy unida a la capacidad de mover las manos rítmicamente. La música y el lenguaje están muy relacionados en el ser humano. La investigación es importante por eso, y también es importante porque el siguiente paso podrá ser diagnosticar ya tan temprano, a esas edades, si el niño va a tener algún problema de audición y poderlo corregir, solo con 4 semanas,
cada vez sabemos
con
4
meses de gestación.
Cada vez sabemos más de lo que pasa.
Sabemos más de lo que pasa y de cómo corregirlo.
Sí.
Y cada vez sabemos más de que muchas de las cosas que ocurren en el vientre materno en las primeras semanas de embarazo no tienen por qué ser irreversibles.
Efectivamente. Ahí lo dejas, ¿sí?
Ahí lo dejamos. ¿Para qué vamos a seguir?
Ahora ponemos un
que
poco
tenga
de
oídos,
que tenga oídos.
Que escuche.
Que escuche y que lo entienda. 16 semanas. ¿Eh? 16 semanas. Hasta
es
el próximo día.
El mundo del desarrollo del bebé.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Que te vaya bien.
Hasta amigo, ¿verdad?
Sigue la linterna. Un momento.
Frente a los robos, nos confiamos, queremos creer que nunca robarán en nuestra casa y que si lo hacen, el seguro lo pagará todo. Pero la realidad es que sin protección, hoy en día nadie está a salvo de sufrir un robo, y hay emociones como la inseguridad y el miedo a que vuelvan a entrar o que pueda ser peor, que el seguro nunca cubrirá. Pero tranquilo, porque te damos la solución más eficaz frente a los robos: instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct, llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.